conéctate con Dios.
Aquí estamos conectados en familias, amor. Conectados.
Siendo luz para todos los hombres.
La paz de Jesús, queridos oyentes de Radio Católica Mundial, EWTN. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, en este espacio radial de
Conectados en Familia.
Siendo luz para todos los hombres.
Hoy con ustedes estamos la hermana María Martina
y la hermana Miriam.
Les recordamos, queridos hermanos, que pueden escribirnos al correo info@comunicadoras.org y en el chat de nuestras redes sociales, donde estaremos atentos a cualquier duda, inquietud, comentario. Y pues estaremos dándoles también la bienvenida a todos los que se conectan por primera vez con nosotros. Y esperamos que este programa sea de mucha bendición para todos.
Pues les invitamos a escribirnos y a participar de nuestro programa. Les invitamos a unirnos. Empecemos con una pequeña oración, queridos hermanos.
Es hora de comenzar. Estamos conectados.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Amado Espíritu de Dios, te queremos invitar a este programa radial para que sea tu gracia la que vaya formando nuestro corazón según el corazón del Padre. Tú conoces nuestra debilidad, nuestra fragilidad. Tú conoces sobre todo ese deseo que Dios ha inscrito en nuestro corazón. Te pedimos la gracia para poder abrirnos a la acción que tú nos quieres disponer, que tú nos quieres invitar. Que seamos dóciles al manifestar de Dios en nuestra vida. Y te pedimos que nos des esos dones, esos frutos, para que lo que podamos meditar llegue a nuestro corazón y llegue también a nuestros hermanos y realmente podamos ser cristianos que proclamen como San Pablo: mi vida es Cristo, solo en Cristo encuentro mi ganancia. María, hija predilecta del Padre,
ruega por nosotros. Amén.
Tu batería está cargando. No te desconectes.
Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos avanzando en esta temporada tan hermosa que ha sido pues la promesa del Padre, dedicada a conocer más fuertemente al Espíritu Santo. Hemos hablado de él como la tercera persona de la Santísima Trinidad y que tantas gracias, dones que nos ha concedido y que nos sigue concediendo a lo largo de nuestra vida para este caminar hacia la santidad, hacia la casa del Padre Celestial y para poder tener una comunión más fraterna con las otras personas.
Así es, y bueno, en las últimas semanas hemos logrado meditar sobre cada uno de los dones, sobre cada uno de los frutos que poco a poco nos va regalando en nuestro caminar y va como que poniendo en nosotros unos hábitos sobrenaturales, se pudiese decir así. Y bueno, hoy vamos a seguir profundizando de ese Espíritu Santo y nuestro tema se titula El Espíritu Santo en nosotros. ¿Les parece si comenzamos con una frase de nuestra espiritualidad?
Sí, claro.
Conéctate con este pensamiento.
Sin Dios, ¿quién es fiel y bueno, responsable y cumplidor de sus mandatos? Esta es una pregunta muy interesante. Voy a volverla a hacer. Sin Dios, ¿quién es fiel y bueno, responsable y cumplidor de sus mandatos?
Interesante, ¿verdad? Es una verdad totalmente el poder reconocer que sin Dios, cada uno de nosotros no podemos vivir. Sin Dios no nos podemos mover, porque Él está muy presente en cada una de las contrariedades y situaciones de nuestra vida. Él es el que nos dice, yo soy el yugo donde se pueden recostar, ya que soy liviano, ya que soy manso y humilde de corazón. O sea, llevan nuestras propias cargas, las que más nos pesan a nosotros, Él las apropia como suyas.
Y claro, no únicamente en esos momentos difíciles y de prueba nosotros decimos, uy, necesitamos de Dios. No, no debemos ser como esos cristianos que son como tipo bomberos que solo están para los momentos del incendio y pidiéndole al Señor, es que estoy pasando por un momento de prueba. No, también en los momentos de alegría debemos recordar que Dios está ahí, que Dios ha hecho posible ese milagro en nuestras vidas, que Dios ha hecho posible el trabajo que tengo, que Dios hace posible que nosotros tengamos cada día alimento en nuestras mesas y un techo donde vivir. Entonces, también recordar eso, recordar las cosas buenas que Dios nos da y que ha hecho en nuestra vida para poder ser agradecidos. Cuán importante es ser agradecidos, porque si nosotros decimos, no, es por mi propia fuerza, es porque la verdad yo me lo merezco, o porque yo he trabajado mucho por ello, nos vamos olvidando poco a poco de Dios y nos quedamos esclavizados y apegados a cosas que no valen la pena, cosas que son solo de esta tierra, bienes terrenales. Entonces ahí es ahí cuando comenzamos a buscar felicidades en diferentes lugares y en diferentes cosas que solo nos puede dar Dios.
Exactamente, y bueno, hay cosas en nuestra vida que nos alejan de su voluntad, hay que reconocerlo, que pueden causar en nosotros soledad, angustia, y más sin embargo el Señor nos viene a dar, se puede decir, mandatos para poder sabernos caminar en su voluntad y caminar sobre todo en ese profundo amor. Nos decía nuestro padre fundador, él nos advertía incesantemente, nos decía que sin Dios no tenemos la capacidad de ser fieles. Uh-huh. Sin Dios no tenemos la capacidad de poder cumplir esos mandatos. San José María les decía, creo, a sus hermanos de comunidad, un santo sin oración, realmente... Dudo, no creo en esa santidad, les decía. Esa frase implica bastante que la santidad no es un logro aislado, sino un camino que se recorre sobre todo con Dios. Uno no puede recorrer la santidad a su manera, sino que tiene que tener en cuenta que Dios va haciendo ese puente, sobre todo de comunicación y encuentro con los demás. La oración, nos decía San José María, que era... muy importante para tener en cuenta a Dios en nuestra vida y no tener como que esa vida sin Dios. Por tanto, se puede decir que los pilares fundamentales para aquellos que buscan la santidad es la vida de oración y la vida de unión con Dios.
Y ahí rescató ciertas cosas importantes que tú dijiste. Hablaste de un camino, hablaste de que uno no puede estar buscando otros caminos diferentes porque se puede desviar y que de verdad que nuestra salvación la encontramos solo en Dios. Y lo que yo quiero decir en este momento, queridos hermanos que nos están escuchando, es que nosotros en la actualidad tenemos un mercado de religiones. O sea, uno sale y todo el mundo le ofrece algo y todo el mundo le dice, mira, aquí está la verdad. Y el otro le dice, no, acá está la verdad. Entonces uno se queda así como, si tú no tienes la fe bien sólida y bien fundamentada en Cristo, en nuestra iglesia, en las verdades de fe que nos enseña, puede venir fácilmente cualquier persona y decirte, mira, la iglesia católica no tiene la verdad y tú tienes que irte con nuestra religión. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso? O sea, ¿cómo podemos decirle a las otras personas? Y eso también nos cuestiona. O sea, yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que cuál será la verdadera religión? O sea, ¿o es lo mismo escoger cualquier religión porque están los budistas, están los musulmanes y así muchas otras religiones? Entonces, o sea, ellos están bien, ellos pues siguen su doctrina y siguen su fe y pues así no pasa nada. Y pues es como que yo no me meto con su religión ni ellos se meten con la mía y estamos bien. ¿Ustedes creen eso, hermanos? Vamos compartiendo en el chat, si ustedes quieren comentar acerca de esto, qué piensan acerca de las otras religiones, qué les parece, les es indiferente a ustedes las otras religiones con tal de que yo me salve, o qué opinan ustedes acerca de eso, porque es una gran interrogante que hay en la actualidad y nuestros jóvenes están creciendo con esas interrogantes y muchas personas dicen, no, pues es que hay tantas religiones que mejor yo no creo en nada y yo me vuelvo ateo. Sí, o yo formo mi propia religión y comienzan personas a formar iglesias, a unir gentes y grupos como yo la quiero, como yo la deseo, según mis características y mis pareceres. Entonces, ¿dónde está el bien? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde la religión que me ofrece mejores cosas o donde la religión que me permite pecar? ¿Dónde está? ¿Dónde debemos estar nosotros? Sí, entonces estas interrogantes hagámosla. Preguntémonos, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde me quiere Dios?
Exacto, y bueno, hay que recordar que este es un espacio de formación, así que nos van a compartir al transcurso de este programa documentos que vienen del magisterio de la iglesia, del catecismo de la iglesia católica o de los santos padres de la iglesia. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver un documento que se llama, que es una declaración que se llama Dominus Jesus, que es significa el Señor Jesús. Este documento de nuestra iglesia viene de San Juan, del Papa Benedicto, y es de suma importancia, se pudiese decir, porque nos ayuda a conocer verdaderamente la verdad y no dejarnos interpelar por varias corrientes, uh-huh, por varias religiones que tal vez pueden llegar a confundirnos sobre la verdadera verdad que es Cristo. Entonces, en esta declaración que produjo la Congregación para la Doctrina de la Fe, vamos a ver sobre la unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia. Indagaremos poco a poco sobre la doctrina de la fe católica y bueno, vamos a conocer algunos errores o desviaciones teológicas que pueden llegar a confundirnos religiosamente.
Y fíjense ustedes que ese documento fue escrito redactado por el Monseñor Ratzinger, que pues posteriormente se convertiría en el Papa Benedicto XVI en el año 2000. Y fue en un tiempo donde se promovía mucho el pluralismo religioso. Es decir, que había, o sea, una cantidad de religiones y toda, como lo que yo les decía, todas las religiones querían acaparar mayor cantidad de gente, ¿sí? Entonces, tanto dentro como fuera de la iglesia, pues hay algunos teólogos que proponían que todas las religiones eran caminos igualmente válidos hacia Dios, poniendo en duda el papel único de Jesucristo y de la iglesia.
Así es, y es bueno como que preguntarnos verdaderamente para poder defender nuestra fe, para poder defender nuestra verdad, y por ende vamos a conocer como que puntos esenciales en los cuales indagaba este documento. Tres puntos esenciales. El primero, que es Jesucristo es el Hijo Eterno de Dios hecho hombre y es el único Salvador de toda la humanidad.
Y esta es una verdad que nosotros tenemos como iglesia. O sea, nosotros, nuestra fe se cimenta en Jesús. Jesús, según las profecías del Antiguo Testamento, llegaba, sí, llegaba como nuestro Salvador y llegaba a morir por nuestros pecados, sí, porque era tanta la deuda que nosotros teníamos que nosotros, por nosotros mismos, ni por el sacrificio de todos los animales que se hayan podido sacrificar, así como en el Antiguo Testamento, no íbamos a pagar esa deuda tan grande de pecado que teníamos desde el pecado original. Imagínense, y después todos los pecados que abarcaron todos nuestros antepasados y demás, ¿sí? Entonces, aquí es algo muy esencial, considerar que Jesucristo es el Hijo Eterno de Dios, hecho hombre, y es el único Salvador de toda la humanidad. Pues, en segundo punto, nosotros tenemos que esta salvación no se puede encontrar plenamente en ninguna otra figura religiosa o espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdadera iglesia fundada por Cristo subsiste plenamente, ¿sí? No simplemente existe en la iglesia católica presidida por el Papa, ¿sí? Reafirma que solo la iglesia católica tiene la plenitud de los medios de la salvación. Las otras iglesias y comunidades cristianas participan parcialmente de estas realidades.
Exactamente. Y también tenemos otro punto esencial en ese documento, que es reconocer que Jesús no es un salvador entre otros, sino el único mediador entre Dios y los hombres. Y podemos, vamos a profundizar en esta verdad, que Jesús, en nuestro caminar de vida religiosa, es el fin último.
Uh-huh. Sí, y sobre todo, pues Jesús mismo lo dice, o sea, Jesús es la imagen visible del Dios invisible, y cuando Jesús viene a la tierra, viene y nos tan hermosamente nos habla del Padre, ¿sí? Entonces, siendo su Hijo amado, su Hijo predilecto, como lo dicen las Sagradas Escrituras, Él es el que nos enseña de verdad el camino hacia el Padre, y es tan hermoso porque la figura de Cristo es la imagen que Dios quiere ver en nosotros, y cada vez que nosotros actuemos, digamos o pensemos algo, Dios quiere complacerse en nosotros, y por eso Jesús pues también vino a la tierra, para dar a conocer al Padre, y es el único mediador, como lo dice, el mediador entre el hombre y Dios. Es como yo voy a ponerles un ejemplo así muy básico, y es como cuando ustedes están en la familia y se pelea un hermano con una hermana, entonces llega la mamá y habla con la hija y luego pues habla con el hijo y le dice, mira, es que no se peleen porque ella está arrepentida, necesitan perdonarse, algo así. Entonces la mamá se vuelve como una mediadora entre la discusión de sus dos hijos, ¿sí? Algo así, pero en un nivel súper mayor, en una magnitud plena. Llega Jesús y nos dice, miren, ustedes han hecho algo malo, ¿sí? Y nos comienza a decir, o sea, arrepiéntanse, conviértanse, y nos dice, o sea, tengan fe, tu fe te ha salvado, o sea, cosas tan bonitas como en la casa de mi padre hay muchas habitaciones, ¿sí? O sea, nos hace, primero, sentir el dolor por nuestros pecados, conocer que nosotros tenemos un Padre en el cielo y también anhelar ese cielo prometido, porque como hijos nosotros también formamos parte de la promesa, de la heredad del reino eterno. Entonces es tan bonito todo eso, conocer las bases de nuestra fe, conocer que nosotros no únicamente creemos por creer, ¿sí? Que nosotros cada vez nos estamos formando, pero nos estamos formando para profundizar nuestro amor, arraigar nuestro amor y nuestro corazón hacia Jesús, que es el mediador hacia el Padre Celestial. Entonces, ya involucrándonos un poquito más en esta pregunta de que todas las religiones son lo mismo, o en qué sentido son lo mismo, o sea, unos pues piensan que el ser católico es ser una persona que es totalmente cerrada y que cree que únicamente en el catolicismo se encuentra la verdad. Es una persona que no cede, es una persona que dice terca y rígida y pues muchas veces, o sea, dice pues no es solo en nuestra fe y las demás religiones no existen. O puede pasar al otro extremo en el que digan, no, pues ser católico quiere decir ser universal, entonces tenemos que aceptar todo lo que dicen todas las otras religiones. Entonces, ¿cómo llegamos a un punto medio entre estos dos extremos? Hermana Miriam, ¿qué me comenta usted?
En este documento de la declaración que les compartimos al principio de nuestro programa, Dominus Jesus, nos dice que podemos llegar a caer entre dos extremos, se pudiese decir así, en creer que todas las religiones son equivalentes, o sea, todas las religiones son iguales, o caer en el otro extremo de que lo que no sea católico es error o pecado. Uh-huh. Siento yo que es de sumo cuidado y de sumo respeto el poder hablar de estos temas, ya que podemos llegar a caer en una incoherencia o en un irrespeto, se puede decir, hacia otras personas que no profesan nuestra misma fe. Y se pueden preguntar por qué entonces es tan importante esto de el poder leer los documentos de la iglesia, ¿por qué los citamos? ¿Por qué deberíamos de tener claridad? Porque ellos nos dicen verdaderamente, en este caso, de que las religiones pues no son iguales todas, o que me dan lo mismo, se puede decir, otras religiones. No, nos dan claridad con respecto a estos temas y nos iluminan sobre todo para poder conocer la verdad. Porque si pues uno dice, bueno, yo soy católico, pero si yo no defiendo lo que profeso, verdaderamente soy presa fácil para otras religiones.
Y es que, o sea, podemos llegar hasta el punto de decir, bueno, pues como yo soy católico, pues yo no me junto con un budista, no me junto con un musulmán y a ellos les niego mi amistad. No, o sea, no podemos llegar tampoco a ese punto, porque todos, o sea, todos somos una creación de Dios, de por sí, por el mismo respeto y el valor que tiene la vida del otro ser, ¿sí? Entonces, nosotros debemos estar abiertos a lo que nos dice la iglesia, y en esta declaración del Dominus Jesus, en los primeros párrafos dice, la iglesia católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero, considera con sincero respeto los modos de obrar y vivir, preceptos y doctrinas que por más que discrepen en mucho de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces genera un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Bueno, eso está un poquito largo y pueden decir, pero bueno, en fin, ¿qué dice aquí? ¿Sí? Entonces es bonito porque dice, o sea, la Iglesia Católica no rechaza la verdad que puede haber en ellos, en las otras religiones, lo verdadero, lo santo, porque es verdad, o sea, lo dice la misma Iglesia, ¿sí? En sus declaraciones, o sea, podemos encontrar en las otras religiones cosas que son muy hermosas, verdaderas y santas, ¿sí? Sí, lo podemos encontrar. Entonces, y que esto que ellos nos dan puede ser como un destello de la luz del Espíritu Santo, que puede iluminar a los otros hombres. Pero aquí hay que tener algo en cuenta. Entonces, ¿qué es, hermano?
Hay que tener en cuenta de que solo es una semilla. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que es una semilla de la verdad. Es una semilla de la verdad que se nos revela en nuestra iglesia. Y de lo que creemos, de lo que se pueden encontrar en estos lugares. Pueden encontrarse estos destellos en varios tipos de personas, incluso en no creyentes.
Uh-huh.
También en esas personas que pueden tener alguna luz en la humanidad. Y esta frase, pues, proviene totalmente del Concilio Vaticano II, en un documento llamado Nostra Aetate, que es un documento sobre el diálogo interreligioso. O sea, varias religiones opinaron sobre este caminar de fe, sobre quién tenía la verdad.
No, y pues nosotros también debemos considerar aquí que Dios nos habla de todas las maneras. O sea, pues Dios se vale de todo para darnos su mensaje de amor. Entonces muchas veces puede venir una persona de otra religión y puede decir algo que realmente es cierto, sí, y algo que me puede ayudar a mí. Entonces es necesario, uno, que nos fundamentemos en las bases sólidas de nuestra fe, que nos formemos cada día más, conozcamos acerca de nuestra fe, y segundo, pues tener la apertura a la escucha, al diálogo entre las otras religiones. No es que yo me voy a dejar llevar por la doctrina de esas otras religiones, pero tampoco es que me voy a cerrar totalmente a lo que digan esas religiones. Bueno, con todo lo que hemos dicho hasta este momento, vamos a hacer una pequeña pausa para continuar con nuestra siguiente sección, que es Viviéndolo Hoy.
Conéctate con nuestra iglesia.
Con la realidad del mundo.
Con nuestros hermanos necesitados.
Conéctate con verdadera caridad fraterna.
Caridad fraterna.
Estamos en
Viviendo el Hoy.
Conectados.
Antes de empezar, les recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden llamar a los números desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1205-271-2976. Y bueno, hermana, yo creo que también tenemos saludos desde nuestras redes sociales.
Vamos a saludar a todos los que se conectan por YouTube, nuestro canal de YouTube, Emilce, Mad, Julio, Ricardo, Domingo, Pame, Lugeria, María, Orlando, y a todas las personas que se siguen conectando a lo largo de este programa, les damos la bienvenida, y a todos aquellos que se conectan por primera vez, les damos las gracias también por estarnos acompañando en este programa de formación.
Y también saludamos a todos los que se conectan por Radio Católica Mundial, EWTN, por Facebook, a Yaceli, a Estela, a Jorge, Francisco, Jimena, Klaus, Paula, Jesús, Ana, Sofía, Lorena, Davis y Karina. Y bueno, hermana, ¿qué nos tiene para este Viviendo el Hoy?
Bueno, este Viviendo el Hoy está demasiado interesante también y tiene cierta relación con el tema que estamos tratando acerca del Espíritu Santo y las religiones, ¿sí? En este programa, pues, vamos a hablar un poco más acerca de lo que nos ha dicho el Papa Pío XII y su visión sobre los medios de comunicación. En anteriores programas ya habíamos comenzado a ahondar un poquito sobre sus escritos. Hoy vamos a conocer y comentar uno de sus documentos más importantes, la encíclica Miranda Prorsus.
Exactamente.
Publicada en 1957.
El Papa Pío XII, que significa, eso, creo que es muy difícil el poder, el poder decir el nombre de la encíclica, pero significa una maravilla para todos y una asombrosa invención, refiriéndose a los medios de comunicación. Él entendía que los medios de comunicación tenían un poder enorme para influir en la sociedad. Por eso este documento no solo analiza ese poder de los medios de comunicación, sino que también nos invita a reflexionar como cristianos sobre cómo podemos relacionarnos con los medios de comunicación.
Muy interesante, ¿sí? Porque los medios de comunicación, pues en la actualidad son algo que abarca gran cantidad de personas. Entonces, si nosotros estamos llamados a predicar, a evangelizar, a llevar la palabra de Dios a tantas personas, o sea, cuán importante es darle el buen uso a esos medios de comunicación. Una frase clave de esta encíclica es un deber urgente de los cristianos hacer que estos medios sirvan al bien y no al mal. Entonces, el Papa veía en los medios una oportunidad para educar, formar e inspirar. Pero también, como les digo, es una advertencia de que en esos medios no únicamente vamos a encontrar cosas buenas. Nosotros debemos darnos cuenta de qué es lo que realmente nos sirve para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestro bien y salvación. No únicamente de nosotros, sino de nuestras familias. O sea, ¿cuántas personas? Y es muy notorio, o sea, en las familias sale a trabajar el papá, la mamá, y los niños se quedan solos en la casa, y los niños se quedan con la disposición del celular, la televisión, donde tienen internet, y los papás no controlan y no saben en qué canales se están metiendo sus hijos, qué están viendo por las redes sociales, porque, como les digo, el mundo ofrece tantas cosas y muchas de esas cosas pueden llevar antivalores a estos niños tan pequeños y pueden crear confusiones dentro de sus corazones.
Exactamente, pues, y en este caso, pues, vemos que las personas a las cuales más influyen son a los jóvenes. Uh-huh. Es bien notorio el poder reconocer que no basta con tener acceso a la información a través de todos esos medios de comunicación, sino saber qué hacer con ella, o sea, saber o tener el conocimiento de lo que estoy haciendo. El Papa en esta encíclica pedía a las autoridades a que realmente regulen con prudencia el contenido de los medios, a no, por ejemplo, como decía la hermana Martina, a no suscitar antivalores en nuestra juventud.
Y también el hecho de que el Papa Pío XII nos hace un llamado tan interesante de no únicamente ser consumidores pasivos en los que pues yo solo veo lo que me ofrece las redes sociales, sino también tener como ese activismo. Por ejemplo, digamos, no es que todas las personas deban tener canales y generar contenido, sería buenísimo, o sea, buen contenido católico sería genial porque se está difundiendo la palabra de Dios, pero al mismo tiempo, dentro de nuestras redes sociales lo que puedo hacer es compartir un mensaje bonito que yo me encuentro en las redes sociales, compartir programas de formación como estos para aquellas personas que desconocen muchas cosas de nuestra fe. Entonces, de esa manera yo estoy apoyando con la evangelización, de esa manera también estoy ayudando a mi hermano que no conoce, a mi hermano que necesita tener ese consuelo de Dios, necesita tener ese encuentro con Dios, de esa manera estoy ayudándolo. Entonces, los animo, el Papa Pío XII nos anima y yo también los animo a apoyar estos medios católicos que defienden los valores, porque es tan necesario defender los valores, tan necesario defender la fe de la Iglesia y tan necesario conocer más de Dios.
Exactamente, yo creo que sería bueno hacerles una pregunta a nuestros oyentes de cómo están utilizando ellos los medios. Por ejemplo, WhatsApp, ¿qué compartes? ¿Eso que compartes está construyendo? ¿Está educando? ¿Está promoviendo la verdad? Ahí vamos a escuchar y leer cada uno de sus opiniones y comentarios.
Y pues ya terminando esta sección de Viviéndolo, hoy vamos a invitarlos nuevamente. Todos estos días los hemos invitado a participar de ¿qué? De una hora santa extendida. Este próximo sábado, es decir, el día de mañana. Miren, ustedes no tienen planes, pues el día de mañana les tenemos un plan espectacular. Sábado 30 de agosto a las 7 p.m. Mira, ¿quieres conocer un poco más sobre la fe? ¿Quieres afianzar esa fe? O sea, ¿quieres tener ciertos consejos para poder ver, para poder creer aún sin ver? Si es tan difícil, muchas veces sentimos como Pedro, que nos estamos ahogando dentro de las aguas y le extendemos la mano a Dios y le decimos, sálvame, Señor, ¿sí? Entonces, necesitamos aumentar esa fe. Y para eso es esta hora santa, ¿sí? Para que todos juntos nos unamos y pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé más fe. Va a ser transmitido por nuestro canal de YouTube, Comunicadoras Eucarísticas. Y si quieren poner una velita a los pies de Jesús con la intención que deseen, nos pueden escribir al WhatsApp más 1-480-612-5737 y junto con una donación voluntaria por la velita. Así que así podrás ayudar a esta obra. Entonces te esperamos, te animamos y pues juntos vamos a darle gloria a Dios también en ese momento. Esto ha sido nuestro Viviéndolo Hoy.
En cada misa del mundo entero ocurre un misterio insondable. Estés donde estés.
Apa menandukan ini?
Rasa wasasani.
Dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Tomad y comed todos de él.
For this is my body which will be given up for you.
Jesús mismo desciende del cielo y a través de las manos del sacerdote,
el pan y el vino se transforman
en su cuerpo y en su sangre.
y al quedar en el sagrario, permanece para ti,
para que puedas adorarlo,
contemplarlo
y descansar en su presencia.
Por eso te invitamos el sábado 30 de agosto a las 7 p.m. a nuestra hora santa. Envíanos tu intención para colocar en los pies de Jesús. Apoya esta transmisión con una ofrenda voluntaria y haz parte de nuestra familia comunicador.
Ven,
adóralo.
Él te espera.
Conéctate con
Comunicadoras.
Seguimos conectados. Seguimos conectados.
Y seguimos conectados en este programa radial. Les queremos seguir compartiendo acerca de esta pregunta que nos cuestionaba tanto, ¿sí? O sea, todas las religiones son lo mismo. ¿Qué podemos hacer frente a tanto mercado de religiones que nos ofrece el mundo? ¿Cómo podemos actuar frente a un hermano que es de otra religión? ¿Y cómo podemos hacer para no caer en estos dos extremos de que yo soy totalmente cerrada y que ni siquiera le hablo a una persona de la otra religión? ¿Y cómo podemos hacer para no caer en el otro extremo de que la persona me va a convencer, la persona de la otra religión me va a convencer y me va a llevar a su religión y a sus creencias? No, es tan necesario conocer sobre eso, y para eso tenemos la declaración que les decíamos y de la cual estábamos hablando, la declaración Dominus Jesus, que nos habla de mantener también una actitud abierta al diálogo, porque debemos y es necesario aprender de aquellas religiones que nos ofrecen un destello de la luz del Espíritu Santo. Decimos un destello porque no es en su totalidad, ¿sí? Y también es importante lo que nos dice esta declaración, que es que nosotros tenemos un deber de evangelización. Y aquí hablamos muy claramente, la palabra misión es tan importante aquí, ¿sí? Esta misión es algo que nosotros no lo hacemos por gusto o porque queremos ser vistos o porque queremos caerle bien a las otras personas o porque queremos hablar y hablar y hablar y hablar. No, no es así, ¿sí? La parte de la misión en el decir la evangelización es un deber, ¿sí? Y nos lo dice en la Biblia, en una parte de la Biblia, ¿sí? Y la contradicción, o sea, no hay contradicción entre el diálogo y la misión.
Exactamente, y nos podemos preguntar, ¿cómo puedo hacer ese diálogo? El diálogo, hay que recordar que es el instrumento principal del conocimiento entre los seres humanos, entre las personas, porque el diálogo pueden surgir varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué cosas creen esas personas? ¿Qué esperan? ¿Qué vida prometen ellos? Uh-huh. ¿Qué celebran? ¿Cómo lo celebran? Pero sobre todo, ¿qué dicen ante el Evangelio de Cristo? ¿Qué es lo que predican? Todas esas preguntas pueden surgir con respecto al diálogo. En lo que ellos creen podemos encontrar puntos, se puede decir, de referencia.
En común, o sea, cosas que realmente tenemos en común la una persona como la otra.
Exactamente. Por ejemplo, un budista nos puede decir, yo creo en un Dios, yo creo en que Dios es eterno, sabio, justo, compasivo, poderoso. Y podemos decir, yo también creo eso, pero también es notorio el poder como que reconocer que esos puntos solo surgen a través del diálogo, ya que me ayudan a descubrir cuáles son esos puntos de semejanza que tengo entre las otras religiones.
Es decir, hay cosas en las que esta persona cree y yo no creo. Hay cosas que las dos creemos y hay cosas en las que yo creo y la otra persona no cree, ¿sí? Entonces, todas estas posibilidades se van a dar dentro del diálogo, ¿sí? Y de aquí, pues, nosotros debemos sacar lo mejor, como ya le hemos dicho, esos destellos, esas pequeñas luces que nos dan que son verdaderas y son santas, como lo dice la declaración Dominus Jesus, ¿sí? Y por otra parte, también estamos hablando de la misión, ¿sí? Entonces, ¿en qué se basa esto? Sí, es algo, oye, esto es impresionante, ¿sí? Porque nosotros estamos convencidos de que el sacrificio, como católicos, nosotros católicos y creyentes estamos convencidos que el sacrificio de Jesús es un bien para todos. Y como, si es un bien para todos, entonces, ¿tú crees que sería justo no decirle nada a la otra persona y que siga viviendo como sigue viviendo en sus creencias y que siga así? No, sería muy injusto callar que el nombre de Cristo es nuestra salvación, que nuestra fe en Cristo está nuestra salvación. Entonces, nosotros también estamos hablando como en esa parte de la misión, que nosotros debemos ser activos en esto, ¿sí? No debemos ser indiferentes ante nuestro hermano que no es creyente, que no es católico, sino más bien estar abiertos a esa posibilidad de darles a conocer nuestra creencia, ¿sí?
Exactamente, y nos decía San Pablo, nos recalcaba bastante, predicar el evangelio no es para mí un motivo de gloria, es más bien un bien y un deber que me incumbe. Y él nos repetía incesantemente, ay de mí si no evangelizo.
Sí, o sea, estar abiertos al diálogo, pero al mismo tiempo generar esas posibilidades de evangelizar, de hacer misión con las otras personas. Eso es lo que nos pide, porque si nosotros pues nomás estamos abiertos al diálogo, puede que de un momento a otro terminemos en la otra religión. Y pues también es como una falta de ingratitud frente a Dios, frente a aquella persona que nos ha salvado y que yo reconozco como mi Señor y Salvador, y que reconozco que hay una riqueza infinita en esa creencia, ¿sí? O sea, porque nosotros, pues, nuestra verdad plena es Cristo y nuestro deseo es llegar al cielo. Entonces, dar a conocer eso también.
Exactamente. Y bueno, pues, podemos reconocer que el Espíritu Santo, pues, está y o tiene destellos de luz en todas las religiones y destellos de la verdad. Mas, sin embargo, el Espíritu Santo nos da la claridad sobre todo. Y nos podemos preguntar, ¿el Espíritu Santo habitará en los que no son bautizados? ¿Se moverá? Nos podemos llegar a preguntar eso.
Sí, y eso pues ya más adelante vamos a estar respondiendo a esa pregunta, pero como para ir cerrando este tema de nuestra Iglesia Católica con las otras religiones, solo quiero decirles que católico ignorante puede ser futuro protestante, que si yo... Pues estamos hablando de dos partes importantes, la misión, el diálogo y la misión dentro de lo que estamos tomando a consideración en la declaración Dominus Jesús. Entonces, si nosotros hacemos misión sin diálogo, o sea, nosotros queremos evangelizar, pero sin dialogar con la otra persona que no es de nuestra religión, podemos llegar al punto de no aceptar lo que Dios ya ha hecho en esas personas, en esa religión, de la verdad que hay en esa religión, los destellos de luz que el Espíritu Santo ha dado. Pero si yo hago un diálogo sin misión, estoy pues realmente cometiendo una injusticia con aquellas personas, porque de una u otra manera estoy negándoles que ellos también conozcan la plenitud de la verdad que solo se encuentra en Jesucristo.
Exactamente, y bueno, en diálogo sin caridad se puede decir no es realmente un acercamiento concreto, porque nosotros pues no imponemos, se puede decir, la religión, sino que lo ofrecemos, la proponemos, y el mensaje de Cristo se da totalmente con gratuidad, así como nosotros lo hemos recibido.
Qué hermoso es conocer todo esto, porque esto nos ayuda a relacionarnos entre todos, ¿sí? Y yo quiero que ustedes en el chat también nos vayan escribiendo, ¿sí? Comentarios acerca de esto, porque pues yo me imagino que muchos de ustedes en algún momento han tenido como esa curiosidad, o sea, ¿por qué la una religión dice no, solo la salvación se encuentra en esta religión? Y la otra también dice lo mismo. Entonces, ¿qué opinan acerca de esto, sí? Bueno, ya adentrándonos un poquito más acerca de la pregunta que anteriormente nos habías dicho, o sea, si todas las personas poseen el Espíritu Santo o solo las bautizadas, o qué pasa en esas situaciones, porque aquí ya entramos en otra parte muy importante dentro de nuestras creencias, ¿sí? O sea, así como existen diferentes religiones, o sea, solo los católicos poseen el Espíritu Santo. ¿Tú qué piensas, hermana Miriam?
Yo siento que el Espíritu Santo en primera instancia es una presencia universal en todas las personas, en todo ser humano, porque Él es el quien da la vida, mueve el corazón hacia el bien, inspira, por ejemplo, nos inspira a cada uno deseos de verdad y de amor. Nos recuerda Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, versículo 28, en Él vivimos, nos movemos y existimos.
Y qué bonito es considerar y profundizar. Contemplar un poco más esto todos los días. O sea, si yo me levanto de mi cama y doy un paso para ir al trabajo, para hacer cualquier otra actividad, es porque el Espíritu está en nosotros. O sea, en el sentido de que el Espíritu es el que nos da la vida. El Espíritu es el que me permite el movimiento. El Espíritu, Si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo, o sea, no podríamos hacer nada. Lógicamente, no está de forma plena. Lógicamente, necesitamos conocer ciertas cosas importantes que nos enseña la Iglesia con respecto a esto. Y en Hechos 10:44-50 dice, estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra, y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Podemos ver que el Espíritu de Dios se derramó sobre aquellos que apenas estaban escuchando la palabra y no estaban bautizados. Y aquí hay que enfatizar, o sea, porque si solo nosotros, los católicos, tuviéramos el Espíritu Santo y solo influyera el Espíritu Santo en nosotros, ¿qué pasa con esas personas que no son católicas, que tienen diferentes dones y talentos, que saben cantar, que saben pintar, que saben predicar, aunque pues muchas veces no es las cuestiones de fe de nosotras, que tienen multitud de talentos? ¿Qué pasa con ellos? O sea, ¿cómo influye eso? ¿Sí? Y esta pregunta se las dejo para poder pasar a una pausa musical mientras reflexionamos sobre este tema. Pero antes, digamos, Padre,
que todos te conozcan y te amen.
Solo hay uno que a su Hijo entregó. Solo hay uno que con sangre derramada purifica la vida y el perdón. Purifica muchas veces damos nuestra espalda a esa cruz que es nuestra salvación y clavamos nuevamente aquellos clavos al amante que su cuerpo inmoló. Al amante que su cuerpo inmoló. Solo hay uno que nos ama hasta el extremo. Solo hay uno que a su Hijo entregó. Solo hay uno que con sangre
mirar la cruz se inflama.
Seguimos conectados.
Y bueno, querida familia, seguimos conectados en este programa radial. Y vemos con la hermana que tenemos preguntas en las redes sociales. Nos dicen, ¿cómo poder dialogar con otras nominaciones cuando las personas no les gusta dialogar? Se cierran en lo que les enseña. Es bien interesante esa pregunta. Y pienso que de manera especial cuando no hay palabras o cuando no se abre al diálogo, es bien importante el poder decir, bueno, con mi testimonio te voy a dar a Cristo. Con mi testimonio voy a decirte de lo que yo profeso, de lo que yo creo. Y es bien notorio como que tener paciencia y solo el Espíritu Santo nos puede capacitar para que la otra persona, para que el otro hermano pueda conocer lo que yo creo.
Y aquí también hay una parte muy importante que es el respeto, ¿sí? Nosotros, como le decíamos anteriormente, no imponemos, sino proponemos, damos a conocer, ¿sí? Entonces es el respetar, que me respete mi religión, yo respeto también la religión de esa persona, respeto sus creencias, pero sí es muy importante no imponer. Y si una persona pues no quiere escuchar lo que nosotros queremos decirle, pues realmente no le digamos, ¿sí? No le digamos en el sentido de que si ya se le hemos dicho, más bien digámosle con nuestro testimonio, como lo dijo la hermana. Hay otra pregunta que dice, si uno piensa o se imagina o percibe que la otra persona no valora cuando compartimos algo de nuestra fe, ¿qué se puede hacer? Sí, pues aquí es muy parecida a la pregunta anterior, pero yo denoto un sentido en el que la persona te escucha, pero al mismo tiempo tú como que piensas que no te valora. Sí te escucha, pero como que no valora lo que tú dices. Pues mira, las palabras que tú dices no quedan en el vacío. Esa persona que está escuchando en cualquier momento le llegará la fuerza del Espíritu Santo y la iluminará de una manera impresionante. Puede que hoy no sea, pero mañana esas palabras le resonarán en el corazón. Entonces, como lo decíamos anteriormente, no nos callemos la verdad que es Cristo. Si esa persona está abierta a escuchar, en cualquier momento va a valorar lo que tú le dices. Y además, o sea, es tan importante el poder tener la paciencia con la otra persona, el poder esperar en Dios el tiempo de Dios. Dice Orlando, lamentablemente con nuestros hermanos separados es muy difícil dialogar. Es muy cierto. De hecho, les enseñan a no hacerlo. Pues aquí debemos tener presente varias cosas. Lo primero, ¿en qué contexto estamos hablando? Si la otra persona está abierta al diálogo, pues ella te quiere compartir cosas de su religión y la otra, y yo también estoy abierta al diálogo, a compartir cosas de mi religión, pues los dos estamos abiertos, pero si la otra persona solo quiere hablar y hablar y hablar, pero no escuchar, eso ahí sí es muy difícil, ¿sí? Lo que se recomienda en estos casos es como tratar de buscar qué nos asemeja, ¿sí? ¿Qué son nuestras semejanzas? ¿Qué es lo que nos une? Más no tanto las diferencias, ¿sí? Porque igual, o sea, como les digo, es una persona, es el respeto a la vida, el respeto a que en esa persona también está un destello del amor de Dios. Entonces, si ya definitivamente la persona está cerrada, pues ya uno de manera personal no puede hacer nada. Lo que puede hacer es ofrecerlo en la oración, pedir por aquella persona y esperar la acción de Dios, porque los planes de Dios son diferentes y los planes de Dios muchas veces que no conocemos ni comprendemos, pero Dios sabe cómo los hace.
Y Gabriela nos dice, el día de ayer una persona me dijo, nunca pensé sentir en un no cristiano a una persona tan cercana a Dios. Pero mi respuesta solo fue, todos somos cristianos y alabamos y adoramos a un mismo Dios. Ahí vemos una semejanza, ¿verdad? Uh-huh. Que solo el Espíritu Santo nos hace reconocerla en el otro hermano. Y el Espíritu Santo realmente lo tenemos de manera plena en el bautismo. Y se va fortaleciendo poco a poco en la confirmación, o sea, en los sacramentos. El Espíritu Santo actúa en toda su potencia en el interior a través de la plenitud y el acercamiento que nosotros tenemos en la vida de la gracia.
es, o sea, nosotros ya estamos terminando este programa, pero lo que con lo que yo quiero que ustedes se queden es cuán importante es el Espíritu Santo en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento podemos ver tantos ejemplos de cómo el pueblo de Israel pasaba por tantas cosas y decía, sí, vamos a amarte, Señor, sí, vamos a seguir tus mandamientos, pero al día siguiente ya estaban cometiendo faltas y rompiendo todas esas promesas que le habían hecho a Dios y teniendo aún así los mandamientos, teniendo la ley en las tablas escrito. Pero ¿qué pasa? Con el Espíritu Santo llega el Espíritu Santo y el Señor es la promesa del Señor, ¿sí? Les daré un corazón nuevo, les infundiré un espíritu nuevo, ¿sí? Les quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y ese Espíritu Santo es el que nos ayuda a cumplir los mandamientos de Dios, porque no únicamente depende de nuestra voluntad. El Espíritu Santo te da una fuerza interior tan grande que sin el Espíritu Santo nosotros no podemos ser dóciles a Dios. Nosotros no podemos cumplir su voluntad y tampoco podemos complacerlo en lo que nos pide. No podríamos hacer su voluntad. Entonces pidamos el Espíritu Santo continuamente. Vivamos dentro de los sacramentos. Comulguemos, confesémonos, ¿sí? Todo lo que es necesario para que el Espíritu Santo abunde plenamente en nosotros. Una cosa es el destello de la luz y otra cosa es que el Espíritu Santo vaya consumiendo nuestro corazón con el fuego de su amor, que es el amor del Padre y del Hijo. Bueno, queridos hermanos, todo pues lo que hemos dicho, llevémoslo a la reflexión y que esto sea realmente un trabajo continuo, un esfuerzo permanente para unirnos más a la Santísima Trinidad. Y vamos a comenzar este momento de oración ya para finalizar este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Divino Espíritu de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que muchas veces eres desconocido por todos nosotros, te pedimos a ti, Espíritu Santo, que llegues en este momento a nuestro corazón, que toques nuestro ser, que sanes las heridas que tenemos dentro de nuestro corazón, que nos ayudes a comprender y a valorar tu acción, tu amor, tus dones, tus frutos. Te suplicamos, Santo y Divino Espíritu de Dios, que nos ayudes a estar en una continua intimidad con Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que no permitas que vivamos la vida de una manera indiferente, sino que nos confesemos, comulguemos, que podamos estar cada vez más cerca de los sacramentos, que esto nos llevará más cerca a ti. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que nos has dado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, queridos hermanos, hemos estado con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial desde la ciudad de Cali, Colombia, las hermanas Miriam
y la hermana María Martina.
Los invitamos a un nuevo programa y bueno, los esperamos mañana en la Hora Santa.
Dios les bendiga. Chao, chao.
Hemos estado
conectados con Dios.
Tu batería ha sido recargada.
Hasta el próximo programa. Conectados.